Crónica Negra. Federico Jiménez Los Santos es radio.
Isabel González.
Muy buenos días, Federico, ¿qué tal?
Ya jueves,
sí, bueno, me entristece que llegue el fin de semana.
La
sí.
Crónica Negra. Hoy vamos a meternos en líos, ¿no? Vamos a hablar de la justicia. Don Francisco Pérez Avellán, usted es mi penúltima esperanza.
Pues sí, don Federico, es que la justicia hace falta mirarla con detenimiento, con responsabilidad, con seriedad y con visión de futuro, a ver qué va a pasar.
Hay un dato que yo no sé si nuestro invitado tiene en cuenta, pero ayer hizo unas declaraciones Rubalcaba, que si yo tuviera medios y no me gustara España, o lo que van dejando de ella, mañana mismo pedía asilo en Nebraska. O sea, ya cuando Rubalcaba, en una reunión de ministros del interior o similares de muchos países, primero no es detenido en la puerta a pesar de sus antecedentes. O sea, es el portavoz del gobierno de los GAL, de Filesa y todo tipo de delitos, conexos o inconexos. Luego es el héroe del 13M. Luego ha acumulado todo tipo de aciertos, nunca va en el buen sentido, y sale diciendo que Sitel lo puso en marcha Aznar, lo cual es falso. Lo puso en marcha Cospedal por dos veces, lo cual es dos veces falso. Lo compró Mariano y lo puso en marcha Acebes, lo cual es falso también por partida doble, porque nunca se puso en marcha con el Partido Popular, porque pidieron dos informes jurídicos, no sé si fueron dos o tres, y el resultado fue inequívoco. Eso es absolutamente ilegal. El sistema Sitel, Sitelcava, bueno, es terrible. Dice, no es que estemos vigilados, no es que la sociedad esté vigilada, está protegida. A mí no me protejas, Freddy, a mí no me protejas, que te temo más que a un nublado. Bueno, pero este es solo uno de los asuntos que pase inevitablemente por la justicia, porque en las democracias modernas, no sé si por suerte o por desgracia, pero casi todo acaba pasando por los tribunales.
Es un asunto, don Federico, de tal importancia que todo el mundo que nos oye debe estar perfectamente sensibilizado, que puede ser escuchado sin su permiso, sin su conocimiento, en cualquier manera invadida su intimidad, sus secretos. Bueno, es algo espeluznante. El futuro ya está aquí. Y encima, resulta que ahora nos lo adornan dándole la vuelta a todo lo que hasta ahora nos venían diciendo, ¿no? Que iba a haber, pues, desde una agencia de protección de datos, que se iba a llevar a cabo, que una cosa es que sea creada y otra que realmente sea efectiva, hasta, naturalmente, las leyes que protegen a los ciudadanos. Y ahora, la verdad, nos enteramos que hay un procedimiento, un software, el Sitel, que es capaz de vigilarnos a todos al mismo tiempo y sin el concurso, y aquí es lo importante, de los jueces.
Ayer, precisamente, Rubalcaba decía a Leguina, en un momento eufórico, Leguina, la verdad es que con dos copas tiene mucha gracia. Este es el que inventó lo de Rubalcaba, si te vuelves te la clava. Bueno, pero es que ayer, precisamente, que es la prueba, el peligro que tiene Rubalcaba, dijo, con total garantía judicial. ¿Cómo que con total garantía judicial? Pero si precisamente los informes que pidió el PP dijeron, es que no hay manera de controlar, esto es anticonstitucional, esto es ilegal, ningún juez puede autorizar esta vigilancia preventiva de todo el mundo. Y lo dijo y se quedó tan fresco. Como no le entendían, pues bueno.
Aquí lo que ha habido es una tibia respuesta, en mi opinión, sobre una cosa tan grave. Sí. Entonces está muy bien que nosotros indaguemos, que preguntemos a quienes en teoría deben autorizar si tiene que haber un pinchazo telefónico dicho en jerga policial, y a quien tiene que intervenir si realmente un ciudadano debe perder parte de su intimidad en beneficio de un procedimiento, el que sea. Entonces tenemos ahí con nosotros a la persona adecuada.
A ver, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha sido portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la ampliamente mayoritaria asociación de jueces, tal, y que se llama José Manuel Suárez Robledano. Don José Manuel, Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar en Es Radio. Y vamos a coger el toro por los cuernos. Sitel. Porque aunque ayer Rubalcaba presumiera de que es todo más legal que nunca, que nos protegen más que nunca y que no nos vigilan nada, la verdad es que yo en las informaciones que he visto en Libertad Digital, que es donde empieza a aparecer hace casi dos meses, de hecho en Es Radio, prácticamente en la primera semana empezamos denunciando Sitel, que yo me enteré por mi blog. La verdad, yo creía que, bueno, estas cosas, la red Echelon o Echelon o como quieran, bueno, que sea una cosa un poco, toda esta cosa planetaria. Ahora ya si me dicen vigilar a los españoles, eso es técnicamente asequible. Empiezo a investigar y me entero, por ejemplo, de que efectivamente lo compra el PP, pero el PP pide informes de la legalidad de ese sistema. ¿Y cuál fue el balance o qué piensa usted que además, habiendo estado en la APM y en un puesto tan delicado, no se sabe quién es el presidente, pero siempre se sabe quién es el portavoz, pues, ¿qué es Sitel y qué problemas puede tener para las libertades ciudadanas?
Vamos a ver, técnicamente yo, la verdad, es que todavía no acabo de comprenderlo perfectamente. Es un sistema que, al parecer, selecciona con criterios de, digamos, de ilegalidad o de búsqueda de determinada ilegalidad o incluso de atentado contra la seguridad del Estado o de terrorismo o de problemas de seguridad. Y es un sistema tecnológico que al parecer se da unas pautas o informático y selecciona. Bien.
Bueno, selecciona o no. Porque en principio todo está grabado. Selecciona entre los datos que previamente recaba, que en principio son todos o pueden ser todos.
Bien. Yo, con independencia del sistema tecnológico que sea, lo que sí que tengo claro, y creo que lo debe tener claro cualquier demócrata, y ya no solo cualquier demócrata, sino cualquier persona que conozca la legalidad constitucional de los países avanzados del mundo, es decir, cuando no se habla de un país que tenga problemas de democracia, problemas de legalidad, es que hace falta siempre una autorización individual, caso por caso y persona por persona, para que judicial, para que se pueda pinchar su teléfono o sus comunicaciones.
Y judicial de un juez que se haga, de un juez que se haga responsable de eso.
Efectivamente. Es decir, tiene que tener conocimiento el juez de qué es lo que se va a intervenir, qué es lo que se pide que se intervenga, cuánto tiempo y en qué condiciones. Y recibir comunicación inmediata de la policía de cuál es el resultado periódicamente de esas intervenciones.
Bueno, esto es importante porque introduce tres principios de responsabilidad. Primero, del policía, después del juez y después del investigado, que si ha cometido un delito es responsable cuando lo lleven ante un tribunal y eventualmente lo condene. Pero curiosamente en Sitel nos saltamos los tres escalones, porque primero, el presunto delincuente no sabe que lo están tal. Hombre, si es muy delincuente, eso sucede ahora y viene bien. Pero es que el juez tampoco sabe porque tampoco le han pedido parecer. Y luego los casos se generalizan. Tampoco es un caso individual de una conducta delictiva, sino que se investiga a Pepito o a Pepita, se le graba todo y luego ya veremos lo que encontramos. De hecho, Rubalcaba, porque aunque lleve fama de listo, no lo es tanto, se le escapó. Dice, no, el PP está en contra por lo de Gürtel. Como no saben qué hacer, dice, ah, o sea que lo utilizáis, Sitel, para grabar a la oposición. Y me recordó el caso del juez Vázquez Honrubia, cuando pilló al PSOE recién llegado al poder, año 83, grabando al PDP de Óscar Alzaga y al PC, entonces de Santiago Carrillo. Descubrió un armario entero de cintas que tenía Alfonso Guerra y en un volatín que nunca he comprendido, dijo, como no voy a poder juzgar al responsable que es Alfonso Guerra, no voy a meter en la cárcel a un conserje. Y archivó el caso. O sea, ya digo que hoy sorprendería. Entonces, con los 10 millones de votos y tal, colaba todo. Pero la verdad es que a mí me preocupa que esto de espiar a la oposición le parezca normal a un señor ministro del Interior.
en cierta parte es como el Watergate, ¿no? Unos individuos que espían lo que la oposición está haciendo, sea lo que sea, en su cuartel general. Eso llevó a la dimisión del presidente de los Estados Unidos. Aquí no sabes cómo van a enfrentar esto, porque no se lo toman en serio, y sin embargo es una de las cosas más peligrosas que pueden ocurrir, que te estén grabando sin que tú conozcas nada, y que además se pueda utilizar fuera de lo que es el permiso del juez, que lo hace temporalmente, como decía aquí su señoría.
Bueno, hay casos, porque siempre decimos los jueces en España son los únicos inmunes al peligro del narcotráfico. Y es verdad que normalmente en las noticias, otra cosa será la realidad, y ahí quiero que nuestro invitado también nos cuente, es que de las investigaciones internas y a veces expulsiones, represalias, castigos, etcétera, los jueces, apenas hay noticia en los medios, mientras que en cambio cuando hay 8 guardias civiles en la aduana de Algeciras sale en todos los medios. Un cabo y 7 números de la Guardia, o agentes de la Guardia Civil, detenidos por complicidad en el tráfico de hachís en el estrecho. Eso sale tal. Vamos al caso Coslada. Vamos a poner en antecedentes a nuestra audiencia, Paco.
Bueno, como ustedes saben, es un asunto en el que el jefe de la Policía Municipal acaba teniendo un protagonismo tremebundo y, al parecer, pues tiene implicados a determinados funcionarios. Por ejemplo, se habla de un procedimiento contra un juez y con otro de los jueces también, con una tangencial aparición en todas estas cosas que están entre medias de la extorsión, el dominio de las cuestiones ilegales, la noche de Coslada y fundamentalmente la policía que hace y se convierte en una especie digamos de pretoriana salvaguarda de este señor que pasea por Coslada como si fuera el sheriff de Coslada
o de Chicago.
Cuando tiran de todo esto 20, sí. Pues hay unas implicaciones al parecer y se investiga a la propia justicia.
Bueno, y en junio del año pasado le cae a nuestro invitado este asunto, que no es lo que se dice cómodo ni sencillo, ¿o sí?
No es cómodo, pero bueno, es lo que toca, ya lo sabemos de antemano, y cuando toca una cosa de estas, sabes que te puede tocar y lo llevas.
Bien, ahí tenemos dos cosas. Una policía que se ha convertido en especie de banda, que controla la vida nocturna y de placer de la ciudad, que eventualmente chantajea cargos públicos o corrompe, y son corrompidos por ellos, porque claro, el cargo público, en lugar de limitar sus excesos, los comparte, y aparece frontalmente un juez y de lado otro, que eso imagino que es, aunque digan que los jueces no son corporativos, yo creo que hay corporativos todo el mundo, menos los periodistas, que nos complacemos en apuñalarnos, porque nos gusta. Pero esto es un asunto delicado, ha pasado ya un tiempo. ¿Cuál es la situación del caso Coslada? Porque lo último que he leído es que este Ginés pedía volver a Coslada a mandar en la policía.
Vamos a ver. Como he sido el instructor del asunto, tengo obligación de guardar secreto. Solo voy a poder manifestar dos circunstancias. Primera, que acabó el asunto en cuanto a lo que nos correspondía a nosotros en el Tribunal Superior, que era la investigación de un señor que era juez sustituto, no era de carrera, sino que era juez sustituto, y que el Consejo General del Poder Judicial, a raíz de esa investigación, en la que no se le condenó por delito alguno, pues acordó destituirlo, cesarlo en sus funciones jurisdiccionales, ya no desempeña funciones jurisdiccionales. Fue por motivo de otras actuaciones, no de estas. Derivadas de estas, pero no por la comisión de un delito. Y en cuanto a la situación actual, creo recordar que el asunto lo lleva otro juzgado de instrucción de Madrid, si no lo lleva ya Coslada, porque había una discusión ahí al principio entre Coslada y Madrid al respecto, y yo no sé nada más que del tema, y aunque lo supiera, pues volvemos a lo de antes, no puedo decirles nada.
Bueno, pues ahora le voy a preguntar, inmediatamente después de esta pausa, por la cuestión del jurado. Porque una de las cosas que a mí me hirió profundamente esas chulescas manifestaciones de Rubalcaba, chulesco porque Rubalcaba es muy chulo, y luego, porque es ofensivo, es que curiosamente en 2 años no han sido capaces ni de grabar a Carcaño y a todos los asesinos o presuntos asesinos del caso Marta, ni tampoco a la policía, que ha robado tantísimos kilos de cocaína, nada menos que en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Si no nos sirve Sitel para eso, ¿para qué nos sirve? Pero mira, lo único que no puedo decir de Rubalcaba es que esté gordo.
Bueno,
o tal vez sí.
Oye, michelines puede que tenga. Michelines están ocultos normalmente bajo el cinturón.
Cierto.
O sobre el cinturón, bajo la camisa. Y ahora con adipesina van a desaparecer directamente.
Sí.
Antes de Navidades yo creo que prácticamente podemos garantizar que esos michelines, esa grasa blanca, va a desaparecer. Sí, tomamos dos cápsulas de adipesina diarias, una antes del desayuno, otra antes de la cena. Si comemos moderadamente y sobre todo sano, y si hacemos un poquito de ejercicio, caminar, un poquito de natación, bicicleta, etcétera. ¿Por qué? Porque adipesina es un complemento alimenticio de base natural que pulveriza los cúmulos de grasa blanca, adipesina, en sitios de fiar.
Bueno, pues hacemos una pausa muy, muy breve y entramos en un asunto que es muy delicado. Lo del jurado, que es una institución legal, recuperada después de un clamoroso fracaso, hay que decir, y justo en el momento en que en Estados Unidos, que es el paraíso del jurado, hay cada vez más gente en contra del sistema de jurados, porque echa la ley, echa la trampa, y porque hay una auténtica industria de control de jurados. Hecha por abogados, que cuanto más dinero tienes, pues más puedes contratar. ¿Pero qué es lo que va a pasar en España? ¿Se va a juzgar con un jurado el caso Marta del Castillo? ¿Es la última esperanza de que al menos intuitivamente se haga justicia? ¿Va a ser una chapuza? ¿Se va a anular? A ver si nos lo cuentan. Bien, la primera cuestión, señor Suárez Robledano, ¿va a haber juicio con jurado en el caso Marta del Castillo?
Pues aparentemente, y según todas las informaciones que tengo yo, sí, porque cualquier duda que había se ha aclarado en el mes de julio de este mismo año, a raíz del recurso de casación que hubo contra el asesinato de dos policías en Barcelona, dos policías nacionales, mujeres en Barcelona, y que ahora entiende el Tribunal Supremo, resumidamente, que cuando se haya cometido el asesinato para, en principio, ocultar o favorecer la comisión de un delito de violación, es competencia del jurado.
Bueno, eso es lo que parece, mientras no descubra nada y no da la impresión de que vayan a descubrir nada en Sevilla, lo que ocurrió en el caso de Marta.
Sí. Yo tengo ahí una duda, lo que pasa es que hablo desde fuera, siempre, sí. Entonces se puede opinar un poco más que si estuvieras. Vamos a ver, el problema que hay ahí es que no ha aparecido el cuerpo. Vamos a ver, y yo quiero plantear un tema que a lo mejor no se ha planteado mucho, pero es que recordemos que el famoso crimen de Cuenca, que creo recordar que se ejecutó a los presuntos autores.
No, se les condenó.
Se les torturó, condenó y encarceló durante muchos años.
Resulta que los autores reales vivían. Bueno, no, perdón, es que no se había matado a la persona. Es decir, vivía en un pueblo cercano, creo recordar, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que mientras que no aparece el cuerpo de una víctima, el problema que hay, y yo lo digo fuera ya incluso de ese caso, yo no sí. me refiero a ese caso, ¿eh? Es que la certeza absoluta de la muerte de esa persona no se tiene. Y está previsto en el Código Penal otra figura, que es en el caso de que aparezca una persona implicada en la desaparición de una persona, la que sea, y no haya dado razón de su paradero. Pero no se tiene seguro y la penalidad varía, es inferior.
Bueno, ahí recordemos el caso Gal, cuando realmente van y acaban al final en la cárcel de Guadalajara los responsables del Estado, es cuando aparecen los cadáveres de Lasa y Zabala, que estaban perdidos en algún sitio de Alicante.
A mí me preocupa en el caso de Marta del Castillo la posibilidad, que creo que existe, que sea juzgado el actual presunto autor y sus cómplices, si los hubiere, etcétera, etcétera, el Tribunal Popular se deje llevar, lógicamente, por las sensaciones, por la visceralidad, porque siempre hay un peligro.
Por la indignación.
Y que
claro.
Luego los papeles lleguen al Tribunal Superior y justamente revisados por los juristas, vean que por lo que se ha juzgado y condenado no tiene base, prueba concluyente, etcétera, y dejan en libertad a las personas implicadas.
Pero esto que ha sucedido ya en otro caso, que ordenaron la repetición de un juicio que no se ha repetido, nos plantea la gran cuestión. Y es importante que un juez importante, dentro de lo que cabe, sea sincero.
Gracias por lo de importante, Federico.
No, pero es objetivamente, eso es cierto. Vamos a ver. ¿Es realmente lo del jurado es algo que ha asumido la judicatura española porque no tiene más remedio, porque se han empeñado al menos un sector de la clase política? ¿Creen en el jurado los jueces españoles?
Vamos a ver. Como tenemos obligación constitucional de guardar la Constitución y cumplir las leyes, y de jurar, hemos jurado acatamiento y cumplimiento de las mismas, pues yo procuro hacerlo, ¿no? Y procuramos hacerlo todos. El tema del jurado es un tema siempre ha sido polémico. Estaba en la Constitución del 78, se mencionaba, se desarrolló tarde, se adoptó un sistema anglosajón, cuando da la casualidad que España está en un sistema de derecho continental, no anglosajón, lo cual ya supone una curiosidad curiosa, una circunstancia muy curiosa, ¿no? Porque eso rechina quizá con el resto del sistema, ¿no?
Bueno, hay que recordar para los oyentes jóvenes, que siempre hay que hacerlo, víctimas de la LOCSE y de todo, que en el derecho anglosajón consuetudinario, la costumbre y las distintas sentencias de los jueces van creando un cuerpo legal, mientras que el derecho romano, que es el nuestro, la ley es previa a la actuación de los jueces, y los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Digamos que en los países anglosajones los jueces son más creativos y tienen un margen que en el derecho romano no tienen.
Bien, y a lo que iba, cuando copiamos en España las cosas, yo creo que no las copiamos exactamente bien, porque, por ejemplo, una cosa que a mí me parece que sería trascendental en este momento sería que existiera la posibilidad de que la defensa del acusado, como lo hay en Estados Unidos, se ocurre, pudiera elegir entre un tribunal profesional o un jurado. Porque de esa forma, además, o como ocurre en Francia, que se puede trasladar el jurado a otra ciudad distinta.
Sí.
Y aquí en España no está prevista estas circunstancias. De tal forma que yo creo que para evitar justamente y para celebrar un juicio con más equidad, con más justicia, con menos alteración de las pasiones, digamos, de alguna forma, ya que se ha dado intervención al pueblo, que es en definitiva al jurado, en la determinación de la culpabilidad o no, sería conveniente que se pudiera elegir, en algunos casos, entre jurado popular o jurado profesional. Eso no se ha hecho en España. Yo creo que la ley tiene...
¿Y por qué no se ha hecho?
Pues porque no se ha querido. Es decir, el proyecto de ley en su momento que se presentó había dos, creo recordar, uno era de en la época de Fernando Ledesma, que es el que se desechó, y se asumió otro que creo recordar que fue el de Juan Alberto Belloc, vamos, del ministerio de Juan Alberto Belloc, que, bueno, pues lo redactó un compañero que en este momento es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y prácticamente se asumió en su integridad. Y es una cosa que nos ocurre en España porque criticamos los temas suficientemente o no los exponemos a un debate, como se hace, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra o en Francia, entre los profesionales jurídicos para que se vea cuál es lo mejor, lo peor y lo más conveniente. Y como no se hace, pues al final asumimos todos los temas.
Hay un caso que se ha visto en las películas porque ha sucedido en los últimos años a menudo, de que un juez manda cambiar a todo el jurado de un día para otro, porque se ha descubierto, por ejemplo, juicios por asuntos de mafias, de drogas, de trata de blancas, de tráfico, de distintas cosas. De pronto se ha detectado que uno de los miembros del jurado ha sido captado por la mafia, y por lo tanto, con que haya uno que diga que no, pues no hay condena, y entonces los cambia, y como tienen temor, los cambian por la noche, y a la mañana siguiente echan a todo el jurado y traen un jurado nuevo de otro sitio. Y eso en España no se puede hacer.
De hecho, hay especialistas en eso, en determinar qué jurados o qué personas pueden formar parte de determinado jurado,
dependiendo
de su raza, su sexo.
En la parte de los abogados, que te hacen el perfil de lo que nos conviene. Pero cuando el juez tiene datos, porque la policía o la fiscalía se los proporciona, de que acaban de comprar, verosímilmente, claro, entonces lo primero que hace es cambiar al jurado en pleno.
En bloque.
Y además se enteran,
Federico,
en la sala.
Conociendo nuestro procedimiento judicial, ha sido una temeridad tremenda establecer el jurado. una metedura de pata de proporciones que, si pudiera evaluarse económica y socialmente, se vería el daño terrorífico que ha hecho a las instituciones. Primero ha implicado a la gente de la calle en una cosa que luego la propia ley, el mismo hecho en vigor, tiene la posibilidad de que, por ejemplo, el jurado puede estar semanas decidiendo sobre un caso y luego sencillamente no gusta el veredicto y entonces se repite el partido. Es decir, que el jurado aquí no es como en otros países, que lo que diga el jurado va a misa.
Ahora, hay una cuestión, Paco, que yo le quiero plantear a nuestro invitado. Recientemente hubo una sustancial rebaja al violador del ensanche 2. A lo mejor, con un jurado, eso no habría pasado. Es verdad que ahí interviene prisiones, siempre hay un psicólogo que se compadece del violador y dice que hay que reinsertarlo y patatín y patatán, luego no se reinsertan nunca, salen y siguen violando o asesinando, etcétera. Pero aquí la gran cuestión es que se ha llegado a una desconfianza tal con respecto al funcionamiento de la justicia, especialmente en estos casos, que a la gente quiere el jurado, pues... ya por desesperación, creo yo. Creo que nadie en su sano juicio puede creer que un jurado es más seguro que un juzgado, digamos, normal, tal como lo entendemos. Pero claro, es que estamos viendo tales cosas, por ejemplo, los criminales sexuales, que es que la gente ya no sabe...
Es que, Federico, de hecho, en el caso del violador del ensanche, el juez le ha rebajado la pena de 2 años de cárcel que se pedía a 200 euros porque considera que no hubo intento de agresión sexual. Como determina un juez que no hay un intento, además... contando con los antecedentes de ese agresor.
Bueno, vamos a ver. Creo, porque ya... Además es que procuro últimamente, como llevo alguna cosita un poco de cierta importancia, leer más el teletexto que las opiniones, ¿no? Y, porque aquí el teletexto parece ser más objetivo, ¿no? Pero creo recordar que en este caso hay una institución inglesa que la conocerá seguramente don Federico, que se llama el Guilty Play, ¿no? Que consiste en un pacto con la fiscalía normalmente. Bien, en España es posible eso en este momento, es posible con determinados límites. Es decir, cuando se está hablando a veces de que son los jueces, no son los jueces. Es que los jueces, cuando no hay acusación, no pueden condenar. Y cuando no se pide una pena, tampoco pueden elevarla. Y por lo tanto, si la única acusación es la del Ministerio Fiscal, la acusación pública, que suele ser en el 99% de los casos la única que hay, el tope de la condena viene determinado por lo que pida el fiscal. Y el juez no puede poner ni un día más a esa persona. Eso es lo que creo que está ocurriendo en estos casos. Creo que es lo que está ocurriendo. Y eso significa que la opinión pública debe conocer que es el Ministerio Fiscal el que determina lo máximo que le puede ocurrir a un acusado en España.
Es decir, que cuando se tiene una política... que antes llamaban garantista para los criminales, porque a las víctimas les suele garantizar muy poco. Por ejemplo, ahora que tenemos un gobierno no de izquierdas clásico, no, mucho más allá, un gobierno benéfico de alianza de civilizaciones, de reinserciones automáticas, de redenciones sin pena, etcétera. Claro, el fiscal obedece a lo que dice el jefe, que es Cándido, y Cándido a lo que dice el ministro de Justicia, que es Caamaño. Y la política de Caamaño no es precisamente de dureza en estos asuntos, porque creen en eso de la reinserción hasta de los criminales sexuales, que hay que creer tal. Pues es verdad que eso no se conoce. Porque
la gente no se conoce.
Tiene una mezcla, entienden, en parte por las películas.
Es que formalmente el que firma es el juez.
Claro.
Formalmente.
Y luego en Estados Unidos el fiscal en la práctica hace funciones de juez de instrucción. Y claro, ya...
Prácticamente el juez de instrucción.
Prácticamente. Y entonces ya el caos es total. Porque entre que la única justicia que vemos es por la tele y es americana, y que en España más vale no ir a un juzgado para que no pierdas bastante la fe en la
justicia.
Bueno,
habría que ir para vigilar a ver lo que se está haciendo, porque desde hace mucho tiempo pensamos que la televisión entra en estos sitios y no es verdad. Cada vez va menos gente, a menos que sea profesional, a ver los juicios. Y
no,
estamos
digo,
perdiendo
los juicios en América,
control.
Aquí en España no podemos ni entrar en la cárcel.
Está perdiendo control de ver estas cosas. Y respecto al jurado, don Federico, que todo el mundo se haga el siguiente planteamiento. ¿Qué prefiero, que me opere un cirujano que conoce hasta dónde, etcétera, las leyes de la higiene, etcétera, etcétera, o la asamblea de vecinos de mi escalera, que son unas personas muy bien intencionadas, pero que no van a tener en cuenta los detalles, los matices, etcétera, y que pueden juzgar a lo bestia. No, no, cortamos por aquí o por allá. Eso es muy peligroso. La gente no tiene vocación de juez en general.
Esa es lo que
no
a mí
quieren presentarse, les llevan a la fuerza.
Eso es lo que me parece. El jurado, cuando se organiza y cuando el juez Lynch...
Y luego votan, deciden que una cosa es así y les ningunean.
No, pero que el jurado...
Les deshacen y ya no han valido para nada. Tú vas a tu casa con cara de tonto y dices, ¿y yo qué he estado haciendo estas semanas aquí?
Bueno, sobre todo, el jurado era todo el mundo. No. O sea, te tocaba y te tocaba. Y nadie dudaba en todo.
Pero había otra disposición. Había otra disposición.
Bueno,
la disposición
sobre
ahora
todo
es distinta.
Que nadie duda o nadie dudaba de que su obligación era participar en el jurado y lo hacían a su leal saber y entender. Y en general buscaban la justicia. Ahora, primero, objetores de conciencia al jurado en las encuestas entre el 80 y el 90%. Pues, ¿cómo vas a hacer una institución del jurado que rechaza a la gente que tiene que formar el jurado?
Y si tú crees en el jurado, no preparas una alternativa. En caso de que no me guste el veredicto, pues vuelvo a hacer otro juicio con otro jurado. Pero bueno. Oiga.
En fin, la verdad es que esto es complicado. Tiene que volver el señor Suárez Robledano para aclararnos cosas. Por ejemplo, la función del fiscal en estos casos que tanta alarma social o tanta indignación producen, caso de violadores, múltiples, de asesinos, con excusa o motivación sexual.
En honor del señor Suárez Robledano y de otras personas que yo conozco, personalidades de la justicia y jueces, que hay muchos jueces entregados, de verdad, que tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, que se encuentran con todas estas cosas que desconoce la opinión pública y que a veces echan la culpa de cosas que no tienen la culpa. Es decir, hay cosas que son culpa de los jueces que en un momento de una actúan. Ahí están, y ahí están las sentencias. Pero en otras ocasiones se es injusto con gente que se deja la vida ahí, ¿eh? Que hay que empezar por una tremebunda oposición de años y años, donde
bueno,
hay que
eso
luchar.
Antes, ¿eh?
No,
antes
no, y todavía.
De un juez
luego está el cuarto turno y tal.
Y la ventanita
de pero
baño,
es que la mayoría de los jueces son señores que están ahí conociendo
bueno,
muy bien.
Bueno, eso ha calado tanto en la opinión pública que de ahí viene la pregunta de a ver qué juez me toca.
Claro.
Claro, porque eso te puede tocar un juez honrado, decente, a carta cabal. ¿O no?
Que los hay muchos, ¿eh?
Claro, y sin
es que
duda la mayoría.
Ahí donde se pierde la razón es cuando se juzga todo por la parte. Sí, claro, es que hay periodistas también delincuentes.
¿Cómo?
Usted lo sabe.
Bastante más que honrados. O sea, no sé yo si será la misma...
Pero hay jueces y de verdad soy testigo de gente que se deja ahí el... Bueno...
Bueno, pues, señor Suárez Robledano, le esperamos, otra vez, porque además usted habla y se le entiende. Esto es una cosa milagrosa.
¿Verdad que sí? No
le pregunto a algún político.
Sé latín también, si quiere usted, hablamos en latín un poquito. Si no, pero los ciudadanos y yo creo que los españoles, los madrileños, no nos entendería y hay que hablar lo más claro posible, decir las cosas contundentemente claras.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Paco.
Gracias.
Hasta el lunes.
Un placer, desde luego.
Una pausita.
Y vamos a Jorge Alcalde.
El otro día. Que el Ebro guarda silencio y lleva cocaína al pasar por el Pilar. Pregunta, ¿qué llevará el Manzanares?
¿Te lo digo o esperamos a Jorge?
No, esperamos a Jorge Alcalde.